In a rapidly changing world, people wonder more and more about where their food comes from and how it was grown. The farmers who grow America's corn understand how important this is and want to share the stories from our farms of how we are working to grow an incredible crop that can be an answer to sustainability questions and is grown by men and women who value the air, water, soil, and our natural resources just like you. To find out more about how corn farmers are working to feed and fuel a vibrant economy and healthy planet, visit ncga.com. NCGA, a commitment to the future.
Proyecto Liderar, Walter Zafarian.
En nuestro proyecto Liderar, la chance de charlar con Pepe Basualdo. Pepe, ¿cómo va?
Bien, bien, muy bien, gracias.
¿Te dirigieron los mejores entrenadores de la Argentina?
Me dijeron los jugadores, los técnicos de, obviamente, del momento, ¿no? Tanto a nivel selección como a nivel clubes. Considerados, sí, yo creo que eran los mejores en ese momento.
A ver, quizá el mejor fue el primero, porque fue el que te guió.
El que me fue a buscar. El que me siguió, porque fueron palabras de él, que me dijo, no, yo te mandé a seguir.
¿Quién fue ese?
Bilardo.
Bilardo.
Cuando estuve en Dálmine, él ya me empezó a ver así. Es más, había parado, él fue, iba a ver a San Lorenzo que jugaba en Rosario, y en el trayecto, porque fue en tren, bajó en la estación que está justo pegado a la cancha, bajó, vio el primer tiempo de Dálmine y después se fue. Que yo cuando llegué al vestuario me dijeron, te vino a ver Bilardo. Yo, ¿quién era Bilardo? O sea, no. Yo soy de Campana, no conocía nada. Y después, bueno, y después ya cuando fui más arriba y lo encontré por primera vez, él me dijo que ya me venía siguiendo de Dálmine.
Por supuesto vos tenés una experiencia con Bilardo en el seleccionado, te vas a jugar afuera, después te dirige Bianchi.
Sí.
Bianchi te agarra, entre comillas, maduro.
Sí, sí, sí.
Más experiente.
Con 30 años, sí, sí. Sí, ya prácticamente casi 29, 30 años ya. Estaba bien, ya había tenido un mundial encima. Así que,
la Copa América.
La Copa América, desde el 89 también. Fui Copa América 89 en Brasil. El mundial y después también la otra Copa América del 93.
Decime, si tenés que buscar similitudes entre Bianchi y Bilardo, ¿existen? Vos que tuviste un tiempo largo a Bilardo, del 89 al 90, y a Carlos lo tuviste, bueno, casi una década.
Sí. No tienen similitudes. Por lo menos conmigo. Uno me hablaba demasiado y el otro no me decía nada. O sea, Bilardo me daba indicaciones continuamente porque él vio en mí un transmisor que alguien le hablaba continuamente o acomodaba todo el equipo, y Bianchi no. Bianchi directamente ya sabía y no me decía nada. Es más, cuando hacía las charlas técnicas yo sabía que jugaba porque estaba mi nombre en la hoja, pero él no me decía... Pepe, mira que vas a hacer esto. No, yo veía que le hablaba a todos y cuando llegaba mi nombre me decía, bueno, acá va a estar Basualdo. Y pasaba enseguida al otro jugador y le seguía dando indicaciones a ese jugador. Entonces todos me miraban y yo me quedaba callado porque dije, bueno, no me decía nada. Pero bueno, llegó a tal feeling que o sea, yo sabía lo que él quería que haga y él sabía lo que yo podía hacer dentro de la cancha.
Ahora, se da una particularidad, porque él llega a Boca en el 98 y vos volvías de un préstamo.
Sí.
¿Y no ibas a quedarte en Boca?
No, me iba a ir al Badajoz. Macri me dice que me iba al Badajoz.
Y Bianchi, convencido por Isquia, hace que te quedes.
Sí,
¿Cómo fue más o menos esa historia?
Sí, bueno, primero la de que me iba a ir al Badajoz, yo le decía que no, que ya estaba cansado, que me quería quedar, porque yo tenía una bronca de decir que no, que yo tenía que rendir en Boca, no podía pasar lo que me pasó con Bilardo. Yo sabía que tenía que triunfar y necesitaba una segunda oportunidad. Así que fue una charla muy larga en la oficina de Mauricio hasta que lo convencí, porque él me decía también que Bianchi quería que empiece de cero, que no quería jugadores problemáticos o que te hayan tenido problemas, porque en ese momento a mí la gente me insultaba, que a mí nunca me importó. Y bueno, me dejó ir a la pretemporada y yo le dije que si estaba bien la pretemporada y había hecho algo máximo, que deje decidir a Bianchi. Y Mauricio lo aceptó. Después me enteré cómo fue.
¿Cómo fue?
Que él le había prometido a Bilardo, porque Bilardo le había dicho que yo no volviera más a Boca. Y él, teóricamente, en una de palabras, le dijo, bueno, está bien, no te preocupes que Basualdo no vuelve a jugar a Boca.
Porque a mí, a ver, charlando con Isquia y con Santella, ellos me contaron que estaban al frente de la pretemporada, porque Bianchi estaba en Francia.
En Francia, sí.
Y que cuando vuelve Bianchi, ya para tomar las riendas del equipo, y le pregunta a ellos cuál fue el mejor jugador de la pretemporada, y le dicen que fuiste vos, se sorprende.
Sí, sí. Sí, se sorprende porque yo me consideré que hice la mejor pretemporada de mi carrera.
¿En ese 98?
Sí, me hice la mejor pretemporada. Es más, en un momento el profe Santella me dice, Pepe, si querés ir regulando, no hay problema. Le digo, no, profe, tráteme más como un chico, no hay problema. Yo voy a rendirle y voy a hacer todos los ejercicios. Y así fue.
Y por supuesto, bueno, no arranca jugando porque arranca jugando Navas. Sí. Y a los 3 o 4 partidos arrancás.
Sí, cuando Racing lo expulsan a Navas, entro yo y no salí más.
¿Qué significa ser campeón de América?
Son logros. Yo creo que fue muy raro en el principio y fue muy lindo en el segundo. No le quiero sacar mérito al primero, porque fue con Vélez, pero fue algo que lo íbamos creyendo a medida que iban pasando los partidos. No era que vos decís en Boca y vos decís en Boca directamente, tenés que decir no, tenemos que ganar la Copa y luchás para eso. Vélez no íbamos creyendo a medida que iban pasando los partidos. Y bueno, y eso se dio. Por eso cuando llegamos a la final y llegamos y la ganamos, fue algo que no caíamos, no era todo una sorpresa. O sea,
a la final llegaron porque hiciste el gol de penal.
¿En dónde?
Contra Junior,
sí, fue el sexto.
En esa definición, el que define la serie sos vos.
Sí, defino. Empiezo la serie definiendo con el sexto, porque el quinto lo erró el Turo, el último. Y después pateaban ellos. Entonces, cuando lo erra el Turo y lo patean ellos, dijimos, ya está, estamos afuera. Pero el gordo, la verdad que atajó
ese penal. El gordo Chilavert.
El gordo Chila, sí. Atajó el penal y bueno, nos dio la chance. Yo justo iba a ir a patear y me agarra el pelado.
Ever wanted to break out of your cubicle and into a business where you can call the shots? You Break Guy Fix is looking for passionate self-starters interested in a franchise opportunity in the booming electronics repair industry. At You Break Guy Fix, we help reconnect people to the devices that they rely on so that they can get back to what matters most. This is a big responsibility, and from the moment you join our family, our franchisees are provided with the resources and support to bring affordable and convenient electronics repair to your community. Did we mention that with amazing partners like Samsung and Google, You Break I Fix franchisees also have access to the highest quality parts and personalized training out there, as well as specialized tools? It's true. And it's also easy to visit youbreakifix.com/franchising and learn more about your big break at your very own You Break I Fix.
Bianchi me dice, ¿qué vas a hacer? Y Carlos, le arranco la cabeza, ¿qué voy a hacer? Le apunto la cabeza. Me dice, ah, está bien. O sea, hasta eso chequeó para ver yo lo que tenía. Igualmente, no sabés lo que es caminar del medio hasta el punto penal. Lo patea 10 millones de veces. Lo errás, lo metés, lo tirás fuera, le apunto la cabeza, le tiro en costado, se tira a la derecha. No sabés todas las cosas que se te pasan en la cabeza hasta llegar. Y bueno.
Vélez, en la definición para ver quién es finalista de la Copa Libertadores de América. Va a tirar Basualdo. Una gran expectativa en Liniers. Va Basualdo. Gol de Vélez, Basualdo.
Era acomodarla, pegarla, es fuerte. Por suerte salió donde dije. Y bueno, y después sentir, ver y ver cómo la de ellos pegan el palo y jugamos la final. Fue todo increíble, ¿no? Pero ya te digo, ni ahí pensamos que, inclusive llegando a la final, pensamos que íbamos a ganar la Copa Libertadores.
¿Te sentiste vacío en San Pablo o tuviste que salir?
Sí, me sentí con una deuda grande porque...
A ver, recordémosle a la gente. Sí. Cambia la manera de jugar, Bianchi, sí. Defiende con 5, saca a Tito Pompey del equipo y cuando lo echan a Cardoso tiene que poner a Pompey y sacarte a vos.
No, pero yo salí por una contractura. Yo no iba a salir. En la contractura me agarra casi fenizando el primer tiempo. Llego al vestuario y Carlos me dice, ¿cómo estás? Porque yo ya me estaba agarrando la pierna. Entonces le digo, no, estoy bien. Me voy a un costado, lo agarro al kinesiólogo de la cabeza y le digo, no sé cómo hacer, pero tenés 10 minutos para sacarme esta contractura. 10 minutos. Y bueno, y ahí metía dedo, lloraba, pero metía dedo, sacá todo, pero no
aguanté. El kinesiólogo era el gran Molina.
El gran Molina, pero yo lo agarré a Leoni.
Ah, Leoni, claro.
Leoni, por el kinesiólogo, el que más sabía del tema. Entonces pero me hizo paré, pero no hubo caso. A los 10 minutos enseguida se me volvió la pelota, lo miré a Carlos y le dije, no, sacame, y ahí fue donde después hizo el cambio. Aprovechó, hizo el cambio porque después justo echaron al Pacha.
Echan a Cardoso. El partido termina 1-0. Bianchi mirando el partido atrás de una reja.
Sí, estaba con Game, con todo.
Bueno, ahora, ahí vuelvo a lo que decías recién, esos 50 metros para patear el penal. Por la cabeza de Pompey, ¿no? Las cosas que deben haber pasado.
Todos los chicos. Es más, cambiaron algunos los penales. El que lo patea fuerte, que es Andoná, lo pateó despacio. El Coyo, que teníamos unos nervios, lo pateó espectacular. Bueno, Chila definió su penal. O sea, todos hicieron todo lo correcto. O sea, no había... Era un poco la charla que íbamos hablando. Decíamos, nosotros hagamos nuestros goles porque Chila algo va a agarrar. Y bueno, impensado que ataje el primero, y ahí creo que ya prácticamente a ellos les bajoneó un poco, ¿no?
Y eras campeón de América con 30, 31 años.
Sí.
¿Y ahí tocaste el cielo con las manos? ¿O nada se iguala con jugar un Mundial?
No, el Mundial es aparte. El Mundial yo creo que es para todo distinto, creo que inclusive para ustedes también.
Sí, claro.
Es un mes en el cual... Es otro tipo de gente, otras transmisiones, otra manera de jugar. Los partidos son muy cercanos y después quizás al final se tira un poquito para día de descanso, pero los grupos son bastante cansadores, la cabeza, el nerviosismo. No, el Mundial para mí es completamente distinto a lo que es jugar una Copa Libertadores o jugar la del Mundo. La del Mundo me refiero a Intercontinental.
El famoso partido con el San Pablo. Lo ganan. Y se clasifican para jugar contra el Milan.
Sí, y lo lindo fue que cuando estábamos allá nos pasa el partido, el último que jugó el Milan-Barcelona.
El día del 4-0.
El 4-0. Y nosotros nos miramos y dijimos, bueno, hasta 4-0 estamos igual que el Barcelona. Dijimos, si no hacen 4. No, era algo, era todo en ese momento dudas, ¿no? Dudas. Temor no es temor, pero... Un respeto muy grande, demasiado grande. Veíamos la calidad de jugadores, eran casi todos de la selección. Mirá que yo jugué el Mundial, lo enfrenté a Donadón y todo, que inclusive después con él cambié la camiseta por conocernos. Pero igual había un respeto muy grande. Chila también yo lo veía, y Chila muy concentrado. O sea, no, mucho respeto hacia ellos. Y ellos no, ellos para nosotros era un partido más.
Ustedes se cargaron al bicampeón de América y campeón del mundo, pues San Pablo era bicampeón de América y campeón del mundo.
No, así cuando llegamos.
Y al bicampeón de Europa.
Y encima ellos no hacen el gol enseguida. O sea, para ellos también era un trámite que, por suerte, para nosotros era todo aguantar. Era aguantar con un jugador menos y bueno, llegar a lograr después a través de penales o lo que sea el campeonato fue muy bueno. Y después el del mundo fue como todo, como todos, ¿no? Primeros 10, 15 minutos que siempre dicen hasta que te saque un poco los nervios. Y después la verdad que fue, nos sentimos muy cómodos.
Decime, Pepe, hay una jugada que termina con el penal de Costa Curta al Turu Flores, que nace de un pelotazo largo de Chilavert buscándote a vos.
Para romper la ley del offside de ellos.
Ah, bueno, contá cómo fue esa historia. Es algo que ustedes tenían preestablecido.
Sí, ya habíamos mirado mucho lo que hacían y de la batuta de Baresi salía todo el achique, el famoso achique de la selección italiana también, porque ellos prácticamente tenían la defensa de la selección italiana, con Maldini... Costa Curta...
Sí, Tassotti.
Tassotti.
La defensa era Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini.
Maldini, claro. Entonces sabíamos de ese achique y sabíamos, obviamente, nosotros conociendo a José la patada que tiene. Entonces ya lo habíamos hablado con José, que él me decía, vos pica, yo te la pego, vos tirá cuando hagan el achique y salí por afuera. Entonces me agarra en una posición en la cual yo veo el pelotazo y los veo a ellos. Entonces cuando sale el pelotazo que ellos hacen el achique, yo salgo justo... Y ahí es donde la para. Me da tiempo a bajarla y cuando me quiere venir a Maldini, yo amago tirar de derecha, engancho y le pego de zurda. Y cuando le pego de zurda ahí veo que se sube arriba todo. Y bueno, y cuando fue penal no lo podíamos creer. Fue algo tan lindo, tan una linda emoción que decir, ya está, teníamos penales. Y ya sí. Después, porque después vos, dentro de todo, si lo podía hacer, que encima Roberto casi no lo hace porque le pasó entre medio las dos piernas al arquero. Ya con 1-0, nosotros ya estábamos tranquilos en ese aspecto, ¿no? Porque nos conocíamos.
Ahora vos mirá, Roberto, que era un ejecutante extraordinario de penales, él dice que fue el peor penal que pateó en su vida.
Sí. Él aseguró al medio. Lo que pasa es que el otro era tan largo que dejó las piernas y, bueno, justo pasó ahí entre medio de las piernas.
Rossi. Ahora, acá vuelvo a lo que hablabas de los penales. Ya no es una definición. Era un penal en un partido y él tuvo que recorrer 70 u 80 metros.
No le pregunté al cabezón qué pensó, pero yo creo que pensará no tan lejos de lo que yo pienso, ¿no? Y es cierto, al jugador se le va achicando el arco y al arquero va mirando y se le agranda, pero el arquito ese, más sumale a Rossi, que medía 2 metros y algo, entonces se hace difícil la elección. Pero bueno, Cabezón optó por esa, por suerte entró y ya se cambió el partido.
¿Por qué el Boca de Bianchi fue campeón de todo y revalidó los títulos que consiguió?
Por la mística que tiene Bianchi. Yo creo que es un armador de grupo, nato. Eso es lo que hizo con Vélez y lo volvió a repetir con Boca. Es un armador de grupos, un seleccionador de jugadores. Pero él con lo que tiene lo acomoda. Él acomodó Vélez en su momento, que lo armó Eduardo Manera. Y después lo acomodó él. Y este Boca venía un poco armado entre Bilardo y el Bambino. Y él empezó a acomodar las piezas. Y después lo que le es mantener el grupo. Es terrible lo que mantiene el grupo. Yo ya lo conocía en Vélez, lo volvió a reafirmarlo en Boca. Y esa era ese era solamente el plan de él, nada más. Porque después cada uno de los jugadores desarrollaba su estilo, su manera de jugar. Samuel era impresionante. Samuel era un jugador, bueno, por eso valió lo que valió, ¿no? Pero él sacó de Samuel lo mejor. Y así de cada uno. Y muy bien, y fueron respondiendo.
Y ahí se dio otra particularidad muy similar a la de Vélez Milan, ¿no? La del Boca Real Madrid, ese Real Madrid de los Galácticos.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí es distinto la manera, porque ya vas con un equipo que ya viene en lo mejor de Argentina, un Palermo el mejor de estudiante, Guillermo el mejor de gimnasia. Bueno, el único que creo que vino de incógnito es Román, porque vino de un paquete y resultó ser lo que es al día de hoy. Por eso mucho mérito, por eso yo a Román lo respeto en ese aspecto, por el mérito que hizo de siendo nadie, llegó a ser quien es. Pero los demás veníamos todos con los títulos bajo el brazo o el mejor de cada equipo. Entonces teníamos para darle batalla más allá de los nombres que tenía el Real Madrid en esa época. Teníamos nosotros. En cambio...
New Hot and Iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Vélez, no. Excepto yo que había jugado un mundial, no sé si... Bueno, al nivel de Chile, en la selección de Paraguay. Después no había mucho más,
Pepe, ¿qué significa jugar con Maradona? Una cosa es enfrentarlo, te puede tocar. Otra cosa es no solamente jugar, sino entrenarse. Y compartir, y cenar, y almorzar, y desayunar, y prenderse en un partido de truco.
Sí, no, es un privilegio. Un privilegio que me dio el fútbol, un privilegio que me dio el de arriba, un privilegio que me dio Bilardo por la convocatoria. Yo siempre cuento la anécdota de cuando lo conocí en Copa América 89.
A Diego,
yo no lo conocía, viene Bilardo y me pregunta si lo conocía, le dije que no, y me dijo, bueno, y se fue, y bueno, al rato entra Diego y después me viene, me agarra a mí, agarra la silla y me sienta al lado de Diego, y le dice, Diego, él es Basualdo, Diego, y yo dije, sí, y Diego me abraza. Me dice, vos sos el ídolo de mi mamá. Y todo. Y yo dije, no, el ídolo sos vos.
Claro. Diego te dijo que eras claro, el ídolo de la Tota.
Sí, de la Tota. Me dice, me abrazó y dice, vos sos el ídolo de la Tota. Yo digo, no, Diego, vos sos el ídolo. No, vos sos el ídolo porque vos sos ella es de Correntina.
Claro.
Vos sos de Mandillú, saliste campeón y ahora sos el ídolo de mi mamá. Yo dije, bueno, estás bien. Me agarré, me senté ahí, me quedé hasta que se fueron todos, me quedé sentadito escuchando. Obviamente estaban todos del 86, charlando entre ellos, cagándose de risa. Y bueno, y recién cuando fui a la habitación caí que conocí a Diego en persona. Pero bueno, ese fue un comienzo de lo que fue, como vos decís, todo el tiempo que estuve conociéndolo, el día a día, verlo entrenar, verlo quejarse, verlo llegar al médico, verlo gritar. Ya estaba dentro del mundo de él, ¿no?
¿Y cuál fue la cosa más extraordinaria que le viste hacer? Porque en la cancha lo vemos todo el mundo. Ustedes tenían el privilegio de estar en un lugar donde
Diego...
la media... Sí. No es observadora.
No, Diego tiene muchas cosas que no lo saben. O sea, el día del padre, cuando íbamos a entrenar, el que es padre tenía un regalito en su casillero.
Diego les regalaba.
Diego les regalaba a todos, averiguaba quién era padre, listo. El día del padre estaba, o quién era el cumpleaños, listo. El día que yo nacieron mis hijos, en ese momento nació Juan, no le dije nada, ni a Claudia, a Diego, nada. Y se enteró Diego. Y al otro día me reputió y me dice, ¿cómo no me vas a decir que nació tu hijo? Le digo, pero bueno, ¿por qué te tengo que decir? No, él tenía que saber todo. Y bueno, después cuando fui a mi casa aparecía un velorio, porque me llenó de flores mi casa. Me mandó flores todo por la llave de mi hijo. Después Claudia me dijo, no, la próxima vez decíle a Diego. Bueno, ya aprendí, le digo. Pero todas esas cosas hace Diego, todo. Y pelea por el compañero y hace todo por el compañero. Y no, por eso después Diego, al margen de todo, de lo que uno tiene como imán, uno lo termina queriendo y amando, ¿no?
Decime, ¿y Román? Porque también Román...
Pero Román era al revés,
marcó una época como jugador.
Sí, pero Román era al revés. Román con nosotros llegó siendo chico, nosotros éramos los grandes. Y lo que hizo Román fue muy inteligente porque escuchó continuamente todo y hacía todo lo que hacíamos nosotros. Él escuchaba, aprendía, lo que no sabía preguntaba. Y yo creo que fue una acumulación de cosas más, lo que es él naturalmente, un líder nato y, bueno, como jugador no lo voy a descubrir ahora. Pero aparte le agregó muchas cosas, que es acomodar a los compañeros, hablar, pelear, ser realmente un líder positivo. Y, bueno, todo eso lo fue generando quizás el entorno que él tenía cuando era joven. Él me miró mucho de lo que yo hacía cuando manejaba todo, miraba lo que hacía, qué sé yo, Caña. O sea, él empezó a absorber todo lo que para él era importante y reforzó más lo que él era ya como jugador.
Pepe, a ver, lo saco a Riquelme y lo saco a Maradona. Porque están en otro plano.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuál fue el jugador con el que jugaste que más te deslumbró? Sacando a Maradona y a Román.
No, el Gordo Ronaldo. Yo lo enfrenté cuando jugué en España. Y no, lo impresioné. Impresioné por la fuerza que tiene, porque él se está riendo todo el día y sin embargo te hace bolsa. Y lo vi físicamente, yo estaba jugando en la Extremadura y no, es una bestia. Y bueno, y lo que veía todos los partidos, porque fue el año que salió campeón Barcelona, que gracias a él, el gol que hizo allá en Compostela o contra La Coruña, que pasaba y los tiraba con un muñeco. Disfruté al mejor Ronaldo y por eso me puse muy triste cuando se lesionó y lamentablemente tuvo que poder salir y dejar el fútbol, pero era un jugador para disfrutarlo, no, todo.
En el final... Definí a José Horacio Basualdo líder.
Que siempre pensó en el equipo, siempre pensó en colaborar y ayudar al prójimo. Siempre traté de dar los mejores ejemplos, hablar siempre sobre mi experiencia y ser simple porque el fútbol en algún momento acaba y arranca la persona. Y después la persona es lo que más vale. El jugador siempre queda en el camino, pero la persona es lo que siempre sobresale, por eso a veces trato de remarcar mucho eso.
Gracias, ¿eh?
No, gracias a Walter.
En este proyecto Liderar, en nuestro proyecto Liderar, charlamos con el Pepe, José Horacio Basualdo. Gracias.
Proyecto Liderar, con Walter Zafarian. Producido por Maipo.
I'm Robert Conti, Chief of the Metropolitan Police Department, and I need your help. Dangerous driving on DC streets has risen dramatically, resulting in tragic fatalities. Together, we can reverse this trend. So join me in our commitment to adopt safe driving behaviors in the district. Never speed, drive impaired, or drive distracted. Too much is at stake to be careless behind the wheel, and our officers are committed to a safer community. And you should too. Please help us by ending all dangerous driving behaviors.
¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código COKE en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión.